At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de SBS Audio Australia en Español, transmitiendo desde este momento para Australia y el mundo, también por internet a través de nuestra página www.sbs.com.au/Spanish o por la aplicación SBS Audio. También puedes seguirnos en Facebook como SBS Spanish Australia en Español, en Instagram o escucharnos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy es martes 9 de julio del 2024 y esta tarde te acompañamos desde nuestros estudios en Melbourne, tierra ancestral del pueblo aborigen Urundjeri, Carlos Colina con las noticias y quien te habla, Carmenza Jiménez. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en Australia en Español hablaremos de un nuevo proyecto de la Universidad de Australia del Sur que busca identificar de qué forma la cultura laboral contribuye a las tasas de acoso sexual en los lugares de trabajo, que sigue siendo un problema en el país. También exploraremos las intenciones detrás de los mensajes que recibes a medianoche o a la madrugada, identificados como spam, y que con la ayuda de la inteligencia artificial ahora usan la jerga australiana para despertar menos sospechas. Iremos a Brasil, donde se llevó a cabo la Conferencia de Acción Política Conservadora, evento que en los últimos años se ha ido convirtiendo en la principal plataforma de encuentros de la extrema derecha mundial. Y en los deportes, entre otros temas, hablaremos del paso del tenista australiano Alex de Minaur a cuartos de final en el torneo de Wimbledon, quien se enfrentará ahora a Novak Djokovic. Todo esto más adelante en Australia en Español, pero primero vamos con un resumen de las principales noticias del día.
Alice Springs se despierta de la primera noche de toque de queda y centra la atención en soluciones a largo plazo para la delincuencia. Australia nombra su primer enviado para asuntos antisemitas. Y Australia acusa directamente a China de ciberespionaje por primera vez. Los habitantes de Alice Springs se han despertado tras la primera noche de toque de queda concebido para reducir la delincuencia. El toque de queda de 3 noches aplicado por la policía local se aplica a todas las personas y geográficamente al centro de la ciudad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Se ha instaurado tras la oleada de delitos del pasado fin de semana, incluida una reyerta en la que participaron 80 personas. Robin Lambley es la diputada independiente que representa la zona en el Parlamento del Territorio. Ella dice que la población local siente aliviada por la medida. ha declarado a la cadena 7 que hay que encontrar una solución a largo plazo que implique la participación de la comunidad, en particular de las organizaciones indígenas locales.
Well, the long-term solution is very difficult, and we've all been chipping away at that for many decades.
Bueno, la solución a largo plazo es muy difícil. Llevamos décadas trabajando en ello. Se trata de la vivienda, se trata de garantizar que los niños vayan a la escuela. Y tenemos que responsabilizar a todos los que reciben fondos públicos del destino de los mismos. Hay muchas dudas sobre si algunas organizaciones aborígenes están cumpliendo o no con su pueblo. Es un problema constante. Nunca podemos perder de vista el problema. Y necesitamos toda la ayuda posible. El gobierno ha nombrado a la abogada y empresaria Gillian Segal primera enviada australiana contra el antisemitismo. Se esperaba que el cargo se anunciara junto con el enviado para la islamofobia, que según el gobierno se anunciaría en breve. Segal asesorará al gobierno en cuestiones relacionadas con el antisemitismo y la cohesión social y colaboración con la comunidad para mejorar la comprensión. El primer ministro Anthony Albanese afirma que combatir el sentimiento antisemita es especialmente importante a raíz del actual conflicto en Medio Oriente.
It is important that we combat discrimination in all of its forms.
Es importante que combatamos la discriminación en todas sus formas. Hemos visto desde el 7 de octubre del año pasado un aumento significativo del antisemitismo en Australia. Por eso el gobierno ha tomado la decisión de nombrar un enviado especial contra el antisemitismo y estoy muy satisfecho de que Gillian Segal haya aceptado asumir este papel. El gobierno federal ha publicado por primera vez un aviso que atribuye las ciberactividades maliciosas a un grupo que actúa en nombre de China. La Dirección de Señales Australianas afirma que el conocido grupo APT-40 ha estado atacando redes del gobierno y del sector privado australianos y afirma que seguirá haciéndolo. APT-40 está considerado un grupo de ciberespionaje patrocinado por el Estado chino. En un caso ocurrido en abril de 2022, APT-40 consiguió robar varios cientos de nombres de usuarios y contraseña de una entidad australiana. Aunque Australia ya se ha unido a otros socios internacionales en la atribución de actos de piratería informática a China, esta es la primera atribución técnica directa dirigida por Australia en una actividad cibernética maliciosa a un actor patrocinado por el Estado chino. Una importante organización benéfica afirma que el aumento del coste de la vida ha hecho que millones de australianos no puedan permitirse comprar productos básicos de higiene. La organización benéfica Good 360 Australia afirma que su encuesta muestra que más de uno de cada siete australianos ha dejado de comprar recientemente productos esenciales de higiene personal o de limpieza del hogar porque no puede permitírselos. Esto le sitúa en un estado conocido como pobreza higiénica. La organización benéfica afirma que su investigación muestra que una de cada 10 personas en situación de pobreza higiénica ha tenido problemas de salud mental como consecuencia de ello. El 10% afirma que la pobreza higiénica ha afectado a su salud física. Según la organización, las mujeres tienen más probabilidades de verse afectadas por la pobreza higiénica que los hombres. También afirma que la pobreza higiénica es precursora de otras formas de pobreza, como la alimentaria y la energética. Defensores piden una defensa legal para los conductores sin problemas a los que se haya recetado cannabis medicinal que den positivo en los controles de drogas en carreteras en Victoria. Aunque el cannabis medicinal es legal en Australia desde febrero de 2016, según la legislación de Victoria, los conductores no pueden conducir bajo los efectos del elemento embriagador THC, fácilmente detectable en pruebas de drogas rutinarias. El gobierno de Allan planea invertir $4.9 millones en un ensayo de 18 meses con la Universidad de Swinburne para investigar a los consumidores de cannabis medicinal fresquito mientras conducen en una pista designada. Rachel Payne es miembro del Consejo Legislativo de Victoria por el partido Legalize Cannabis Victoria. Ella afirma que las leyes actuales están obligando a quienes se les prescribe cannabis para enfermedades crónicas a consumir opiáceos en su lugar y ha pedido una defensa legal antes de que comience este ensayo.
What we have found is that roadside drug testing tests for presence.
Lo que hemos descubierto es que las pruebas de drogas en carretera detectan la presencia de tres tipos de drogas, THC, anfetaminas y MDMA. No comprueba la presencia de otros medicamentos perjudiciales como opiáceos, cocaína u otras drogas que sabemos que la gente puede estar consumiendo. Lo que estamos encontrando es que los pacientes de cannabis medicinal están siendo discriminados a pesar de que están tomando su medicación según lo ha prescrito un médico. El tesorero federal Jim Chalmers afirma que mantener a las naciones insulares del Pacífico conectadas al sistema financiero mundial es una gran prioridad para Australia. El gobierno federal ha anunciado una financiación adicional de 6,3 millones de dólares para reforzar la infraestructura bancaria de la región. En su intervención en el Foro Bancario del Pacífico, celebrado en Brisbane, Chalmers afirma que el gobierno ha estado hablando con todos los grandes bancos australianos, animándolos a permanecer en la región. Él dice que hay mucho en juego.
So at stake here is the ability of the Pacific to engage with the rest of the world.
Lo que está en juego es la capacidad del Pacífico para relacionarse con el resto del mundo, para atraer inversiones, para hacer crecer sus economías y para que sus seres queridos y familiares reciban dinero de familiares y amigos en el extranjero. Garantizar que todos los países del Pacífico tengan acceso a una banca segura y estable es una de las principales prioridades de Australia en la región. Pueden contar con que Australia trabajará con ustedes para mantener al Pacífico conectado al sistema financiero mundial. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne esta noche tras el ataque ruso contra el principal hospital infantil de Kiev. Una oleada de bombarderos rusos en Ucrania dejó al menos 37 muertos, incluidos tres niños, en varios puntos del país y alcanzó dos hospitales, uno de ellos para infantes, provocando condenas internacionales ante la cumbre de la OTAN. La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, afirma que los ataques son aborrecibles y que Australia sigue apoyando al pueblo ucraniano. Por su parte, la embajadora británica en la ONU, Barbara Woodward, afirma que los ataques son cobardes y depravados. Stefan Dujarric es portavoz del secretario general de la ONU y dice que los ataques son ilegales.
Directing attacks against civilian and civilian objects.
Dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil está prohibido por el derecho internacional humanitario y cualquier ataque de este tipo es inaceptable y debe terminar inmediatamente. Chile inauguró su mayor planta solar con 882.720 paneles fotovoltaicos desplegados en una superficie equivalente a 370 canchas de fútbol, un nuevo símbolo de la estrategia oficial de ampliación del uso de las denominadas energías verdes que desarrolla el país sudamericano. La planta privada CM1 está ubicada en las cercanías de la localidad María Elena, en la región de Antofagasta, a 1.400 kilómetros norte de la capital Santiago. Es alimentada por la radiación solar del desierto de Atacama, el más árido del mundo. Con una capacidad instalada de 480 megavatios, el proyecto genera energía suficiente para el abastecimiento eléctrico de medio millón de hogares. Pronóstico del tiempo para hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 19 grados centígrados con algunas lluvias. Melbourne 14 grados y lluvias. Brisbane 23 grados y lluvias fuertes. Brisbane 22 grados con lluvias desarrollándose durante la tarde. Adelaida 17 grados con posibilidad de lluvias. Hobart 14 grados, posibilidad de lluvias. Canberra con lluvias, máxima de 14 grados centígrados, y Darwin 33 grados y soleado. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía de Australia en Español. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Y aquí estamos ya con el análisis de la actualidad australiana y del mundo en SBS Audio Australia en Español. Esta tarde, desde los estudios de SBS Melbourne, te acompaña al micrófono Carmenza Jiménez. Hoy hablaremos de esos extraños mensajes de texto que seguramente has recibido a altas horas de la madrugada y especialmente los fines de semana, y que han sido detectados como scam o mensajes fraudulentos. Un informe reporta que los estafadores están incluso utilizando la inteligencia artificial para crear mensajes con la jerga australiana y hacerlos más convincentes. Tenemos una entrevista con un experto en ciberseguridad. En temas de Latinoamérica hablaremos de la Conferencia de Acción Política Conservadora que se lleva a cabo en Brasil, un evento que en los últimos años se ha ido convirtiendo en la principal plataforma de encuentros de la extrema derecha del mundo. En deportes, entre otras noticias, hablaremos del paso del tenista australiano Alex de Miñaur a los cuartos de final del torneo de Wimbledon y quien ahora tendrá que enfrentarse a Novak Djokovic. Pero primero, un nuevo proyecto de la Universidad de Australia del Sur busca identificar de qué forma la cultura laboral contribuye a las tasas de acoso sexual en los lugares de trabajo, que sigue siendo un problema en el país. Los sectores de mayor riesgo son la información y los medios de comunicación. Nuestro compañero Camilo Montoya consultó el tema con una psicóloga clínica, quien explica los impactos en la salud mental y en el bienestar de las víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo.
El acoso sexual en los lugares de trabajo afecta al 33% de las personas en Australia y le cuesta al país 3.500 millones de dólares cada año en productividad perdida, demandas legales e investigaciones internas. Ahora se está haciendo algo al respecto. Un nuevo proyecto de la Universidad de Australia del Sur buscará identificar cómo la cultura laboral contribuye a las tasas de acoso sexual. Michelle Tuckey es profesora de Psicología del Trabajo y Organizacional en la universidad y está liderando la iniciativa.
We're going to start by analyzing a range of complaints made by workers who've experienced sexual harassment in the workplace.
Vamos a comenzar analizando una serie de quejas hechas por trabajadores que han experimentado acoso sexual en el lugar de trabajo para ver en qué parte del sistema organizacional y cómo surgen esos riesgos. ¿Provienen de los aspectos sociales y culturales de la organización? ¿Están en los arreglos formales de organización como los horarios y los turnos? Luego, vamos a tomar esos factores de riesgo y trabajaremos junto con una variedad de partes interesadas, diferentes perspectivas sobre este tema, para diseñar un proceso de intervención. Y luego vamos a probar esa intervención en tres diferentes industrias de alto riesgo.
El proyecto nacional se llevará a cabo durante un periodo de 3 años en colaboración con investigadores de la Universidad de Griffith y la Universidad de Queensland. Tuckey dice que una comprensión más profunda de los factores de riesgo del acoso sexual en el funcionamiento organizacional cotidiano ayudará en el desarrollo de un modelo para hacer que los lugares de trabajo sean resistentes al acoso sexual. Entonces, ¿qué es exactamente el acoso sexual en el lugar de trabajo y cómo lo identificamos? La directora de Políticas Psicosociales en Safe Work Australia, Catherine Taylor, explica.
Essentially, sexual harassment is unwelcome behavior of a sexual nature.
Esencialmente, el acoso sexual es un comportamiento no deseado de naturaleza sexual que hace que una persona se sienta ofendida, humillada o intimidada. El acoso sexual puede verse muy diferente en diferentes lugares de trabajo, por lo que es realmente importante y un requisito legal según las leyes de salud y seguridad laboral que los empleadores consulten a los trabajadores sobre los riesgos. El acoso sexual puede provenir de trabajadores, gerentes, clientes, pacientes y puede ser en persona o en línea. En el lugar de trabajo habitual o incluso en actividades relacionadas con el trabajo como conferencias o fiestas de Navidad.
Taylor dice que los trabajadores migrantes y refugiados a menudo corren más riesgo de acoso sexual en el lugar de trabajo.
Migrant workers and, you know, workers who speak a language other than English might be more at risk from sexual harassment.
Los trabajadores migrantes y los trabajadores que hablan un idioma distinto del inglés pueden estar más en riesgo de acoso sexual. El riesgo puede ser diferente para ellos o pueden experimentarlo de manera diferente. Por eso es muy importante que los empleadores consulten con todos y se aseguren de que la información sobre salud y seguridad, incluido el acoso sexual, esté disponible en un idioma que puedan entender y se comunique bien.
Los datos más recientes de la Comisión de Derechos Humanos de Australia sugieren que 1 de cada 3 personas ha sido acosada sexualmente en el trabajo en los 5 años previos a 2022. El 41% de los que informaron haber sido acosados sexualmente en el trabajo eran mujeres y el 26% hombres. Se encontró que la mitad de los incidentes fueron repetidos y de esos la mitad continuaron durante más de un año. La comisionada de discriminación sexual de Australia, Anna Cody, dice que hay ciertos sectores que tienen una mayor incidencia.
Estas industrias son de información y medios de comunicación, pero también en la industria de vender, de tiendas, de supermercados, también hay un nivel altísimo allí. Y también en la industria de ayuda social, como brindar cuido a las personas que están en casa o que necesitan el cuidado de otras personas. Y a veces es porque dicen que hay más hombres en estas industrias y que están a niveles más altos, que también estas industrias son más jerárquicas en su forma de operar. Entonces, esto también promueve un nivel de acoso sexual y que también, por ejemplo, en construcción y en la minería hay también un nivel más alto, elevado.
El informe de la Comisión de Derechos Humanos encontró que los trabajadores australianos no creen que su organización esté haciendo lo suficiente. Michelle Tuckey está de acuerdo y dice que está claro que la forma en que la mayoría de las empresas está manejando el problema actualmente no está funcionando.
Organizations typically rely on having a policy implemented through training, backed up by reporting.
Las organizaciones típicamente dependen de tener una política implementada a través de la capacitación respaldada por un sistema de informes para desencadenar investigaciones en acción. Pero hay problemas inherentes con ese enfoque común. Así que, aunque las políticas pueden establecer pautas de comportamiento y consecuencias y pueden tener algún tipo de efecto disuasorio, dependen de tener una capacitación realmente buena y una acción significativa. Y la capacitación, aunque puede aumentar la conciencia sobre lo que es el acoso sexual, hay muy poca evidencia que muestre que tenga algún efecto en el cambio de comportamiento.
Desde el 6 de marzo de 2023, el acoso sexual en el lugar de trabajo está prohibido bajo la Ley de Trabajo Justo. Esta disposición amplió las protecciones existentes contra el acoso sexual para proteger a los trabajadores, futuros trabajadores y personas que tienen un negocio. La comisionada Anna Cody dice que aunque las tasas de acoso sexual en el trabajo siguen siendo preocupantes, se están haciendo esfuerzos para combatir el problema.
Hemos hecho estas encuestas y hemos descubierto que para la población entera es 1 en 3 que lo han experimentado durante los 5 años últimos, pero para estos sectores de la comunidad está casi en como 1 en 2 que lo ha experimentado. Sí, es muy preocupante y yo pienso que aunque sí podemos hablar más de este tema y pienso que hay un nivel de conocimiento de qué es contra la ley dentro de la sociedad y dentro del área de trabajo, todavía continúa y tenemos una ley nueva que dice que todos los empleadores tienen que tomar medidas y hay estándares que tienen que cumplir para satisfacer esta ley.
Para profundizar en el tema, consultamos a la psicóloga clínica en Sydney, Gabriela Salabert, quien empieza contándonos los impactos del acoso sexual en la salud mental y el bienestar de los empleados.
Trae mucho impacto en la salud psicofísica de los empleados, trastornos de ansiedad que incluyen ataques de pánico, fobias, obsesiones y ansiedad generalizada, preocupación continua, también depresión, incluso algunos intentos de suicidio, insomnio, estados de nerviosismo generalizados, pérdida de autoestimas. Y de acuerdo al contexto donde se dé también, las ideas suicidas pueden venir si la depresión continúa y la necesidad del trabajo es muy importante o el empleador tiene mucho poder sobre la persona. En cuanto a los problemas físicos que se pueden experimentar, problemas de presión sanguínea, problemas crónicos de salud y también, bueno, los relacionados al estrés, obviamente, que hacen que la persona pueda perder su balance físico, enfermarse, tener cáncer. Es muy importante la sensación de seguridad que se pueden tener en los lugares de empleo, sobre todo cuando se pasan tantas horas por día y también hay una presión de parte del acosador de explotar alguna vulnerabilidad de esa persona, o ya sea por género o por las circunstancias personales. Hay muchos mecanismos como para poder informar esto, pero también es bueno también informárselo a los médicos o que también el personal de salud lo sepa en el momento de evaluar la salud psicofísica de una persona.
De acuerdo con ella, este delito también afecta la motivación y el rendimiento laboral.
Puede ser que la persona se sienta bajo presión y pueda tener una actitud maníaca de tratar de cumplir con todo demasiado como para salirse de esa presión y no tener que estar encontrándose con el acosador o hablando mucho, pero también obviamente impacta en el rendimiento, problemas de concentración, problemas de trastorno de memoria de corto plazo, estar bajo un estrés generalizado nunca da una buena producción. Yo particularmente también he visto casos donde el empleado también ha tomado decisiones que no han sido las mejores y las más correctas, pero no ha tenido esa posibilidad de hablarlo con su jefe en relación a tener diálogos normales, y han tenido equivocaciones técnicas grandes simplemente por intentar evitar al perpetrador. O sea que los conflictos a ese nivel de persecución a nivel sexual realmente pueden tener no solo impacto grande en el empleado, sino en la producción de un grupo de trabajo.
¿Pero cuáles son las técnicas o protocolos terapéuticos para las víctimas de acoso sexual?
Primero, la persona tiene que sentir una seguridad, y para hacer eso tiene que obviamente denunciar y frenar el acto de acoso. No se puede hacer intervenciones psicológicas cuando están todavía bajo el mismo problema. Entonces, primero tiene que haber comprensión y concienciación sobre esas dinámicas de poder que se han establecido, o de discriminación, en caso de que sea también una persona vulnerable a ese tipo de acoso. Y una vez que la seguridad se ha restablecido y la persona ya no está bajo esa situación de presión y de acoso, hay muchas intervenciones que se pueden hacer en cuanto a tratamientos psicológicos, en counseling, donde se puede trabajar las imágenes traumáticas, las sensaciones que quedaron en el cuerpo. El acoso sexual no tiene por qué ser continuo ni tener muchos eventos. También un solo evento suficientemente importante alcanza como para dejar a una persona que está en un estado de vulnerabilidad traumatizada. No es que tiene que ser sostenido con el tiempo y muchos eventos graves. Todo depende del contexto y depende de quién haga ese acoso sexual. Es muy importante que las personas puedan restablecer su sentido de seguridad, recobrar su dignidad, y por supuesto salirse de un entorno intimidante, degradatorio u ofensivo. Es volver a restablecer la dignidad, la salud y los derechos de un trabajador. Hay muchos organismos en Australia que defienden este caso de acoso sexual en lugares de trabajo. Un trabajador no tiene por qué estar viviendo eso hoy en día, teniendo una legislación tan importante y teniendo también organismos gratuitos con los cuales acceder a la protección.
Si eres víctima o conoces a alguien que es víctima de acoso sexual, puedes recibir asesoría gratuita en la Comisión Australiana de Derechos Humanos y en la línea Beyond Blue, 1-300-22-4636.
Una reciente investigación ha revelado los últimos trucos utilizados por los estafadores que intentan captar a posibles víctimas enviando mensajes de texto a altas horas de la madrugada y los fines de semana. Los embaucadores además están utilizando la inteligencia artificial para dar a sus mensajes un toque exclusivamente australiano, haciendo que las estafas sean cada vez más complejas e innovadoras.
Thank you.
Recibir un mensaje de texto en mitad de la noche advirtiendo de una multa impagada que está a punto de expirar es algo que se ha hecho frecuente. Estos mensajes suelen ir acompañados de un enlace en la parte inferior en el que se indica a las víctimas desprevenidas que se dirijan a una dirección de Internet para saldar sus deudas. Darren Pauly, experto en ciberseguridad de la empresa de telecomunicaciones Telstra, afirma que este tipo de estafas son cada vez más frecuentes y se envían a propósito a altas horas de la noche.
Si analizamos los datos de los dos años anteriores, sabemos que los estafadores por SMS o mensaje de texto son persistentes y nos atacan cuando estamos más desprevenidos, o sea, en la madrugada y durante el fin de semana.
Los nuevos datos de Telstra revelan que las personas tienen más probabilidades de ser víctimas de estafas los viernes o sábados, días en los que la empresa de telecomunicaciones bloquea un 11% más de mensajes por término medio. También se ha descubierto que entre la 1 y las 4 de la mañana es el momento de mayor tráfico de estafas. Según Pauly, los mensajes se envían a propósito a esas horas.
They hit us when we're tired and distracted, which makes those early morning messages a real risk to those of us having a late night out.
Nos llegan cuando estamos cansados y distraídos, lo que hace que esos mensajes de madrugada sean un riesgo real para los que salimos tarde por la noche o para los que revisamos el teléfono antes de tomarnos el café. Así que les recomiendo que luchen contra el impulso de responder antes de estar bien despierto. Y si recibes algún mensaje inesperado que te parezca sospechoso, notifícalo.
Por suerte, hay muchas señales de advertencia en estos mensajes. Suelen hacerse pasar por grandes marcas, contener enlaces no verificados, pedir datos financieros o exigir al destinatario que actúe de inmediato. Pero Telstra dice que hay otra tendencia preocupante en aumento. Los estafadores utilizan frases de la jerga australiana generadas por inteligencia artificial como True Blue o Hey Mate para parecer más simpáticos. El experto en seguridad de McAfee, Tyler McGee, afirma que la nueva tecnología ofrece a los estafadores más opciones para acercarse a sus víctimas.
Les permite cambiar su enfoque con bastante rapidez, de modo que hoy podría ser un programa de fidelización, mañana podría ser un banco, pasado mañana podría ser la ATO y pasado mañana podría ser Medibank.
A pesar de todas las mejoras tecnológicas, los SMS siguen siendo las estafas más denunciadas. El año pasado se detectaron más de 109 mil mensajes de texto engañosos, un 37% más que el año anterior. Según los informes, los afectados por las estafas registraron pérdidas por valor de $26.9 millones. Suranga Seneviratne, profesor titular de la Facultad de Informática de la Universidad de Sydney, afirma que no es raro ver más intentos de este tipo en periodos concretos a lo largo del año.
Especialmente durante esta época y a finales de año, verás un aumento de estos mensajes de texto, principalmente porque es la época de los impuestos o es la temporada de vacaciones y verás más un aumento de estos mensajes.
Hace pocos días se han presentado en el Parlamento nuevas leyes que permitirán a la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios de Comunicación crear un registro de identificación de remitentes SMS que distinguirá más fácilmente a los estafadores de las empresas reconocidas. El tesorero adjunto Stephen Jones afirma que con ello se pretende impedir que los mensajes lleguen a los dispositivos de ciudadanos desprevenidos.
We want to cut the pipelines that the criminals are currently using to contact their victims.
Queremos cortar los conductos que los delincuentes utilizan actualmente para ponerse en contacto con su víctima. Y esos son los SMS, las plataformas de mensajería, los sistemas telefónicos y las plataformas de redes sociales.
Social media platforms.
Jones agrega que el registro no podrá bloquear completamente todos los intentos de spam, pero filtrará una gran cantidad de ellos.
We are filtering billions of calls and SMS messages now.
Estamos filtrando miles de millones de llamadas y mensajes SMS ahora. Cuando el registro esté en marcha, filtraremos miles de millones y miles de millones más. Garantizará que la gente no pueda hacerse pasar fraudulentamente por un banco o una institución financiera, porque el registro filtrará todos los mensajes SMS falsos. No significa que se acaben los mensajes falsos en tu teléfono, sino que filtraremos miles y miles de millones más.
De momento, el mensaje de los expertos en ciberseguridad es que hay que extremar la precaución y el escepticismo para evitar ser víctima de la amenaza. En Australia en Español conversamos con el ingeniero experto en seguridad Héctor Terán acerca de este tema. Héctor Terán, especialista en ciberseguridad, bienvenido a Australia en Español.
Muchísimas gracias, Carmenza. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias, Héctor. Bueno, como hemos escuchado, los expertos están recomendando a los usuarios de líneas telefónicas y celulares extremar la precaución y el escepticismo cuando recibimos mensajes de texto o llamadas, especialmente a altas horas de la noche o la madrugada. Pero ¿cómo? Porque están hablando de millones de mensajes fraudulentos. ¿Cómo podemos prevenirnos contra esto?
Mira, Carmenza, hoy día el riesgo de caer víctima de un scam es altísimo. Se calcula que más del 47% de quienes vivimos en Australia hemos sido de alguna u otra forma sido afectados por estas técnicas de scam. La única manera de prevenir hoy día caer en las garras de estos ataques es de adoptar una filosofía de cero confianza. Básicamente, validar cada mensaje que llegamos antes de actuar sobre los mismos.
Pero Héctor, yo personalmente recibo muchas llamadas que mi teléfono identifica como posible scam. Pero eso puede ser simplemente porque viene de un teléfono que funciona como una central, o sea, algo tan inocente como el teléfono de la escuela de mis hijos. Y siempre me queda la duda de si debo contestar o no. ¿Qué nos recomiendas en estos casos?
Sí, mira, es correcto. Pasa mucho que recibes una llamada de un número desconocido donde se identifican como tal vez que te están llamando de parte del banco, te están llamando de parte de algún utility, una compañía de gas, una compañía de luz. Y el asunto es que una vez que se identifican, ellos te piden tu información. Entonces, lo que se recomienda, teniendo una mentalidad previsiva, es en vez de automáticamente proveer tus datos, tu información, es sencillamente tú decirles, mira, yo prefiero devolver la llamada, llamar a ese banco o llamar a esa empresa y validar de que la llamada sea real. Lamentablemente, esto obviamente hace que los procesos de negocios sean menos ágiles, pero es la única forma de prevenir, porque el scammer se aprovecha de la persona que no está prevenida. Por eso es que tú comentabas, ¿no?, de recibir mensajes a altas horas de la noche o temprano en la mañana. Ellos aprovechan esa oportunidad en que uno no está pensando para precisamente tomar ventaja de la situación.
Bueno, el informe menciona que los estafadores están utilizando inteligencia artificial para darle un toque australiano a sus mensajes. ¿Cómo funciona esto y por qué es preocupante?
Bueno, esa es la parte que más asusta. Hace 3 o 4 años habían scams telefónicos donde tú recibías una llamada y el interlocutor se hacía pasar por un operador de una empresa de tecnología o de un banco para pedir bajo cualquier excusa tus datos telefónicos. Era de alguna manera fácil identificarlo porque la persona no se manejaba con términos correctos o le sentías un acento extranjero. Muchos de estos scammers se encuentran ubicados en otros países. No era difícil identificarlos. Ahora lo que está sucediendo con el uso de AI, con la inteligencia artificial, es que los scammers son capaces de emular acentos, emular voz, proveer detalles que da la percepción de autenticidad. Y eso hace que la víctima sienta que está hablando con la entidad correcta, cuando no es así. Una cosa que asusta es que ahora se está dando la moda de que te llaman, y graban tu voz. Y grabando tu voz con inteligencia artificial, pueden crear frases usando tu voz, tu acento, tu connotación, para hacerse pasar por ti. Y en Estados Unidos está ocurriendo muchísimos scams donde llaman a personas diciendo: papá, soy tu hija, tuve un accidente, podrías enviarme dinero. Y todo esto es sencillamente un scam basado en inteligencia artificial orientado a sacar dinero de la víctima.
Uy, sí, bueno, como dices, tenebroso. Entonces, ahora con la IA mejorando estos textos, ¿cuáles son algunas de las señales de advertencia más comunes en los mensajes de texto fraudulentos que podrían ayudarnos a identificarlos?
Bueno, mira, esta es la parte donde tenemos que ponernos mucho más juiciosos. Y como comentaba antes, tener una actitud de cero confianza. Normalmente tú puedes identificar mensajes que provienen de un scam, primero leyendo la ortografía bajo la cual el mensaje está escrito, pequeños detalles alrededor de el nombre de la empresa, el nombre del logo, la forma del logo. Y si se tienen conocimientos técnicos más avanzados, se puede validar el certificado de emisión del mensaje. Eso se hace cuando uno hace clic, uno le da el clic a la mano derecha y uno puede ver la fuente que generó el mensaje y ver si ese mensaje es legítimo. Una vez más, ante la duda es preferible no accionar. Es preferible ser precavido que caer por confianzudo.
Héctor, en otros temas, ¿cuáles son las principales diferencias entre las estafas por SMS o mensaje de texto y otras formas de fraude cibernético como el phishing por correo electrónico?
Sí, el phishing a través de email fue posiblemente el primer scam más masivo que salió. Y básicamente se creaba un correo fingiendo ser una entidad financiera o fingiendo ser un prestador de servicios, utilizando los logos y la identidad visual de esa organización. Y el mensaje se enviaba de forma masiva a varios usuarios, buscando que algún usuario cayera y extraer de ellos o la información personal o datos de tarjeta de crédito. Hoy día el scam por SMS, el smishing, ha sido... es la herramienta más usada hoy y básicamente utilizan el SMS, que es un protocolo de esparción abierto, para enviar mensajes a personas simulando también ser provenientes de estas entidades financieras. Y en ese mensaje de texto hay un link a una página que es falsa, que es ficticia, donde capturan tus datos y, si es posible, los datos de tu tarjeta de crédito. Una cosa que hay que entender es que el objetivo del scam no siempre es los datos de la tarjeta de crédito, los datos de la cuenta. Muchas veces el objetivo del scam es solamente los datos de identidad. Y estos datos de identidad, el scammer, el que se encarga de capturarlos, no siempre ejecuta el fraude. Ellos venden estos datos de identidad en el dark web, en el mercado negro, en la internet, y es quien compra esa data quien ejecuta el scam. Ahora, lo grave de esto es que una vez que los datos han sido vendidos a un scammer, el scammer vuelve a vender esos datos en el mercado negro y básicamente se crea una posibilidad exponencial de recibir diferentes ataques de diferentes scammers de diferentes fuentes. Por eso la identidad es algo que debemos salvaguardar sobre todas las cosas, porque nos pone muy vulnerables tener nuestra identidad expuesta.
Bueno, pues Héctor Terán, especialista en ciberseguridad en Sydney, muchas gracias por tus recomendaciones para la audiencia de Australia en Español.
Gracias a ti, Carmenza, y gracias a SBS en Español por la oportunidad.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue aclamado en una conferencia ultraconservadora latinoamericana en Brasil, donde el mandatario argentino Javier Milei también asistió como orador. Milei desairó la cumbre de Mercosur y prefirió participar en el foro conservador. Escuchemos el informe de nuestro corresponsal en Latinoamérica, Wilfredo Salamanca.
La extrema derecha de América Latina se reunió en Brasil. La turística ciudad de Balneario Camboriú acogió a los máximos exponentes de la región, empezando por el anfitrión, el expresidente Jair Bolsonaro y sus hijos. Se trata de la reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora, el evento que en los últimos años se ha ido convirtiendo en la principal plataforma de encuentros de la extrema derecha mundial. Esta cumbre conservadora fue impulsada por uno de los hijos del expresidente brasileño, el diputado Eduardo Bolsonaro.
Este es no es solamente un evento conservador más, sino que el más grande reunión de conservadores de toda la historia de Latinoamérica. Poniendo adelante las banderas de Dios, patria, familia, libertad.
La gran cita de la extrema derecha latinoamericana llega en un marcado clima preelectoral, no solo por los vientos que soplan a favor en Francia o en Estados Unidos. Participaron el ex candidato presidencial chileno José Kast, el activista político mexicano Eduardo Verástegui y el artífice de la política de mano dura de Nayib Bukele, el ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro. Pero destacó la presencia del presidente argentino Javier Milei en su primera visita a Brasil.
Por eso digo que como el socialismo es una ideología que va directamente en contra de la naturaleza humana, necesariamente deriva en esclavitud o muerte. No hay otro destino posible para el socialismo.
El líder argentino decidió no acudir a la cumbre de Mercosur que se realiza hoy en Paraguay, alegando una agenda sobrecargada, pero reservó la fecha para darse un baño de masas con sus fans en tierras brasileñas.
¡Viva la libertad, carajo!
En los últimos años, los gobiernos de varios países de América Latina han sido tomados por una oleada de actores políticos de derecha y talante entre liberal y conservador. Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, Jair Bolsonaro en Brasil y Javier Milei en Argentina ganaron las elecciones presidenciales en sus países con base en programas clásicos neoliberales y conservadores. En este sentido, el ex candidato presidencial José Antonio Kast, líder del Partido Republicano Chileno, asegura que América Latina está testimoniando que los gobiernos de derecha pueden recuperar los países destruidos por la izquierda.
Sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay progreso. Chile necesita hoy libertad, orden y progreso. Algunos dicen que estos objetivos no son posibles de alcanzar. Les quiero decir que sí es posible. Y tenemos un ejemplo en El Salvador, que recuperó la seguridad y logró la libertad con un liderazgo claro del presidente Bukele y de su gran equipo de trabajo. Eso es algo que tenemos que llevar a nuestros países.
En contra de la ruta de la tendencia conservadora, la región latinoamericana vio el ascenso al gobierno de izquierdistas como Gustavo Petro en Colombia, Nicolás Maduro en Venezuela, Andrés Manuel López Obrador en México, Luis Arce en Bolivia, Gabriel Boric en Chile y Xiomara Castro en Honduras. Se presumía como la concreción de una segunda marea rosada a dos décadas de la primera oleada del progresismo latinoamericano. En este contexto, el dos veces candidato presidencial chileno llama la atención por las elecciones en Venezuela el 28 de julio próximo.
El 28 de julio, después de 25 años, tiene que llegar la hora de derrotar al dictador Maduro en las urnas, vía democrática. Tiene que terminar esa narcodictadura de Venezuela.
La Conferencia de Acción Política Conservadora ocurre a pocos meses de las elecciones para las alcaldías brasileñas, que servirán para medir el pulso al bolsonarismo dos años después de la ajustada derrota frente al izquierdista Luis Inácio Lula da Silva. Además, en el ámbito brasileño destaca la participación del gobernador del estado de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, que dado que Jair Bolsonaro está inhabilitado por la justicia por 8 años, de momento es el que tiene todas las papeletas para sustituirle en las elecciones presidenciales de 2026. El exmandatario asegura que la derecha está unida, según traducción de Acanfe.
El futuro está ahí.
El futuro nos espera y vale la pena cualquier sacrificio por nuestra patria. La derecha que está unida quedará más fortalecida después de este evento. Estoy seguro de que juntos lograremos ese objetivo. No tengo ambición por el poder, pero sí una obsesión por nuestro Brasil.
El calendario electoral latinoamericano plantea de inmediato los comicios generales del 28 de julio en Venezuela, donde las encuestas señalan que el candidato de la opositora y derechista Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González, se mantiene a la cabeza muy por encima del aspirante a la reelección, el izquierdista Nicolás Maduro. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Y hablamos ahora de deportes y aquí tenemos de nuevo a Carlos Colina, quien nos trae buenas noticias para el tenis australiano, Carlos.
Claro que sí, Carmenza, muy buenas tardes. Y es que el tenista australiano de origen uruguayo-español, Alex de Miñaur, ha pasado a cuartos de final en Wimbledon y ahora deberá enfrentarse al que quizás sea el mejor jugador de todos los tiempos, al serbio Novak Djokovic. De Miñaur ha aprovechado un comienzo rápido para vencer al francés Arthur Fils. En el partido de cuarta ronda, de Miñaur ganó 18 de los primeros 22 puntos y ganaba por dos sets después de una hora. Finalmente se puso en cuatro sets por 6-2, 6-4, 4-6 y 6-3. Djokovic, por su parte, 24 veces campeón de un major, ha derrotado al noruego Holger Rune en tres sets. El partido se vio ensombrecido por la reacción hostil del público hacia Djokovic y por la reacción hostil de este también. Tras el partido, Djokovic se burló del público por abuchearle y él dice que ese comportamiento no puede ni va a disgustar. Le escuchemos.
I've been on the tour for more than 20 years, so trust me, I know all the tricks, I know how it works. It's fine.
Llevo más de 20 años en el circuito, así que créanme, conozco todos los trucos, sé cómo funciona, está bien, no pasa nada. Me centro en la gente respetuosa que tiene respeto, que pagó la entrada para venir a esta noche. Y ama el tenis y aprecia a los jugadores y el esfuerzo que los jugadores hacen aquí. He jugado en ambientes mucho más hostiles. Créanme, ustedes no pueden tocarme, decía Djokovic.
¿Qué tal esa?
Bueno, y seguimos hablando de tenis porque la tenista kazaja Elena Rybakina, número 4 de la WTA y campeona de Wimbledon en la edición 2022, se clasificó para cuartos de final del torneo. Ronda a la que accedió también la ucraniana Elina Svitolina. Rybakina se vio beneficiada por el abandono de su rival, la rusa Anna Kaniskaya, luego de encajar 8 juegos consecutivos, visiblemente afectada por problemas en el antebrazo derecho. Tras las semifinales de la polaca, las eliminaciones, perdón, de la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff, número 1 y número 2 del mundo respectivamente, y también la ausencia por lesión de la bielorrusa Arina Sabalenka, que es número 3, Rybakina queda como entonces la tenista con mayor ranking de las clasificadas a cuartos de final. La tenista de 25 años se enfrentará, por supuesto, en cuartos a Svitolina, que tampoco tuvo problemas para deshacerse de la china Wang Xinyu por un contundente 6-2 y 6-1. Y hablamos de fútbol porque estamos en el marco de la Copa América y Messi está bien para jugar y será parte del equipo, según ha asegurado el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, en la antesala del partido que en las semifinales se enfrenta a Canadá contra la Albiazul en Nueva Jersey. Messi arrastra desde el partido contra Chile por segunda fecha del grupo a una molestia en el abductor derecho que lo sacó del encuentro ante Perú en Miami y lo tuvo en un nivel discreto ante Ecuador el pasado jueves en cuartos de final en Houston. Argentina tuvo un auspicioso debut en la Copa América con un triunfo 2-0 sobre Canadá y luego agregó 2 victorias a Chile 1-0 y Perú 2-0. Los cuartos de final eliminó a Ecuador al imponerse 4-2 en la tanda de penaltis tras un 1-1 en los 90 minutos. Vamos a ver cómo le va contra Canadá. Y también en el marco de la Copa América, pero ya por consecuencia de la Copa América, el entrenador argentino de Paraguay, Daniel Garnero, fue destituido, según informó la Asociación Paraguaya de Fútbol, tras el fracaso del Albirroja en esta Copa. Garnero fue el 10º técnico de Paraguay desde el fin de la era Gerardo Tata Martino, que llevó a Paraguay a su último Mundial en Sudáfrica 2010, eliminado en cuartos de final por España, que finalmente obtuvo el cetro mundialista. El pobre desempeño de la albirroja en la Copa América de Estados Unidos, eliminado sin ningún punto, forzó la determinación de la dirección del fútbol guaraní.
Comenzaron a rodar las cabezas.
Rápidamente hablando del Tour de Francia, aunque estamos en fecha de descanso, De todas maneras, hay un duro golpe para Roglic, uno de los favoritos, porque el ruso Alexander Vlaslov, uno de los principales lugartenientes de Primoz Roglic en la montaña, abandonó el Tour de Francia en el primer día de descanso víctima de una fractura en el tobillo. Quinto en el Tour 2022, el corredor de Red Bull Bora sufrió una dura caída el domingo durante la etapa de los Caminos Blancos en Troyes. Su equipo anunció la baja del corredor que ocupaba el lunes la posición número 11. Y termino con noticias olímpicas. Los australianos competirán en los Juegos Olímpicos de París con los deportes, todos los deportes excepto balonmano, con el tercer equipo olímpico más numeroso ya confirmado. De las 55 selecciones de atletismo confirmadas ayer, completan el equipo de París y elevan a su tamaño a 460 competidores. Jessica Hull confirmó que es una de las principales aspirantes australianas a conseguir el domingo 7 de julio por la noche el quinto mejor tiempo de la historia en los 1500 lisos con una marca de 3 minutos 50 segundos y habló con Citus Mac después de la carrera.
It was phenomenal. I knew I was going to go with Faith today. I was like, I'm going to die trying today. I'm going to die wondering. I don't want to die wondering.
Ha sido fenomenal. Sabía que hoy iba a ir con fe. Me decía, voy a morir intentándolo hoy. Voy a morir preguntándome. No quiero morir preguntándomelo. Y luego, en la recta de atrás, ella no dejaba de mirarme y yo pensaba, le sorprende que siga aquí. Yo decía, me sorprende que yo siga aquí, pero siempre puedo correr otros 200 metros. Así que estoy muy contenta, decía la atleta australiana, que como repetimos, tiene la mayor delegación de su historia para representar a los Juegos de París, que ya comienzan en un par de semanitas.
Muchas gracias, Carlos, por tu resumen deportivo del día. Y así llegamos al final de SBS Audio Australia en Español. Te esperamos mañana de nuevo a la 1 de la tarde con el boletín de noticias y Australia en Español. Por hoy no es más. Éramos Carlos Colina y Carmenza Jiménez. Que pases muy buena tarde. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.